Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos o casi todos saben, estamos celebrando un cumpleaños, los 210 años del nacimiento de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, un poeta cubano cuya vida azarosa, cuyo don para el verso y cuya muerte trágica le ganaron un lugar de privilegio en la admiración y en la memoria de muchos cubanos de su época y de épocas muy posteriores a la suya. No es poco lo que puede uno descubrir a partir del repaso de una vida, una época y una obra como las suyas. Volver a Plácido, señoras y señores, es volver a la Cuba del siglo XIX. Y volver a la Cuba del siglo XIX es siempre una aventura enriquecedora y aleccionadora. Es volver a una Cuba donde ya bullían, ya existían muchas de las virtudes y de los defectos que iban a caracterizarnos. Volver al siglo XIX es volver a una Cuba donde, en cierta forma, ya se fraguaba nuestro futuro, ese futuro que ha sido nuestro presente. Y si algo nos interesa, como todos ustedes saben, es destacar cómo, a partir de un tema cualquiera, uno puede ir desplazándose a otros temas, uno puede ir pasando de la poesía a la historia, de la historia a la música, de la música a los temas sociales, de los fusilamientos en la Cuba del siglo XIX a los fusilamientos en la Cuba de la segunda mitad del siglo XX, etc. Comenzamos hablando de Plácido y ya hemos hablado de muchas otras cosas, desde los certámenes de poesía que se celebraban en las márgenes del río Almendares, en la Cuba del siglo XIX, hasta la brutalidad de las autoridades españolas a la hora de escarmentar a la población cubana para que abandonara todo sueño de independencia. Yo no voy a volver sobre los datos que ya he compartido con ustedes en los programas anteriores. Basta recordar que Gabriel de la Concepción Valdés nació en La Habana el 18 de marzo de 1809, es decir, hace 210 años, que fue hijo de las relaciones extramatrimoniales de una bailarina española y un barbero cubano, y que días después de nacido el niño fue depositado por su madre en la casa cuna de La Habana, donde recibió el apellido Valdés. Debo recordar que la bailarina española era de la raza blanca, y el padre, el barbero, era de la raza negra. Hablamos en estos programas anteriores de los amores de Plácido, de sus éxitos como repentista. Leímos y comentamos algunos de sus versos, comparamos su obra con las obras de otros poetas cubanos. Hablamos de muchos de los oficios que Plácido se vio obligado a desempeñar para ganarse la vida. Hablamos de sus viajes por distintas ciudades de Cuba, de su matrimonio en 1842. Hablamos también, por supuesto, de la discriminación que como mestizo y como hijo ilegítimo tiene que haber sido víctima. Y contamos cómo a finales de 1843 las autoridades españolas temieron una insurrección de la población negra de la isla y en enero de 1844 decidieron dar un escarmiento, un terrible escarmiento. Ayer les leí una descripción sobrecogedora de la magnitud de ese escarmiento en el que miles y miles de hombres, mujeres y niños de la raza negra o mestizos, esclavos o libertos, fueron azotados, fueron encarcelados, torturados y ejecutados. Gabriel de la Concepción Valdés Plácido fue acusado de ser uno de los cabecillas de la conspiración. Y el 22 de junio de aquel mismo año, el 22 de junio de 1844, el poeta fue condenado a muerte. España, amigos que me escuchan, quería sembrar el terror. Quería que se supiera que todo aquel que atentara contra ella iba a ser castigado. y que ese castigo no iba a hacer excepciones. Matar a Plácido, un hombre talentoso, correcto, simpático, popularísimo, en esa Cuba, era demostrar que nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo de la justicia, entre comillas. Y Plácido lo supo. Supo que su condena a muerte tenía una sola explicación: ser mestizo y haberse destacado, haber sobresalido en aquella sociedad donde tan pronto se le admiraba como se le despreciaba. Vamos a retomar ahí hoy el hilo de nuestra historia. Es una historia triste, pero indispensable si queremos conocer la cara oscura de nuestro pasado. Y hay que conocerla, porque en medio de esa oscuridad nunca faltó, como no falta hoy, un poco de luz. Gran tenor canario, interpretando el canto Carabalí de Ernesto Lecuona.
Carabalí, tu consuelo es solamente morir.
Efectivamente, Alfredo Kraus. Como dije ayer, señoras y señores, quien quiera conocer lo que ocurrió en las provincias de La Habana y Matanzas en aquellos primeros días de 1844, debe buscar un libro titulado Plácido, poeta y mártir. Este libro se publicó en 1938 en México y su autor fue el investigador villaclareño Manuel García Garófalo Mesa. Garófalo Mesa nació en 1853 y murió en 1931. Déjenme leerles un fragmento de un capítulo de este libro donde se describe lo que ocurrió en la Cuba de aquel año 44, cuando el gobierno español decidió cortar por lo sano cualquier asomo de insubordinación en los ingenios azucareros, en las plantaciones de caña, en los cafetales y en algunas ciudades de Cuba. Nada de esto que yo voy a contarles, a leerles, es invención. Voy a releer el último párrafo que leí ayer en el programa y voy a empatarlo con el que sigue, que no tuve tiempo, por razones de tiempo, valga la redundancia ayer, de leer y de comentar con ustedes. Escuchen ustedes lo que sucedió. Matanzas, Güines, Cárdenas y Sabanilla, sin excluir las cinco villas con sus comarcas, fueron el teatro de aquellas horrorosas escenas. 40,000 hombres, mujeres y niños de color, libres y esclavos, fueron azotados, atados en escaleras donde muchos exhalaban el último aliento, extintos de sangre, gemido por gemido, suspiro por suspiro, hora por hora, instante por instante. Descarnadas ya las formas abultadas de las nalgas con que se haya dotada esa raza, visible la estructura ósea, se continuaba el castigo hacia arriba y hacia abajo en toda la parte posterior de pies a cabeza. Ninguno recibió menos de 100 golpes dobles por un verdugo a cada lado y a punta de fuete. No se respetaban color, clase, edad, sexo ni condición. Todos pagaron tributo a la barbarie. Oímos decir a un médico, dice el autor de este libro, don Florencio Tapia, que no nos dejará mentir, observando el caso como digno de cita en su profesión. Esto fue lo que le contó ese médico al autor de este libro. 4,000 azotes le han dado a un negro. 4,000 azotes, amigos. Y está más fresco que una lechuga. Sobre 4,000 expiaron en aquel martirio horrendo a más de los que fallecían en el curso de la noche, que no habiendo bastante gente para enterrar, los quemaban, los dejaban en el campo insepultos, permanecían cadáveres en los depósitos donde quedaban hacinados por 3 y 4 días consecutivos, mezclados con los vivos de las prisiones. Es decir, dejaban a los muertos amontonados en lugares donde todavía quedaban algunos por azotar, por torturar. Miren qué cosa tan horrorosa. Sí, estamos hablando de Cuba, de la Cuba donde se asesinó a Gabriel de la Concepción Valdés Plácido. Thank you. Amigos, estamos escuchando el coro y la canción de los esclavos de la zarzuela Cecilia Valdés, interpretada esa canción por Barbarito Díez.
Yo soy un negro ganga y suspiro noche y día por la antigua tierra mía que ya no veré jamás.
Por supuesto, el autor de la zarzuela Cecilia Valdés fue el gran maestro Gonzalo Roy. Señoras y señores, voy a leerles un fragmento más de la descripción hecha por el autor de este libro, García Garófalo Mesa, de ese escarmiento a que sometió el gobierno español a los cubanos en 1843-1844. Escuchen ustedes estos dos párrafos. Siendo pocas las cárceles, hubieron de tomarse en las ciudades muchas casas al efecto. Es decir, se acabaron las cárceles y tuvieron que utilizar hogares para encerrar a la gente que querían azotar. Viciada la atmósfera con gases y exhalaciones deleterias, amenazaba una epidemia a todos los habitantes. Amigos, los muertos no se enterraban, no había tiempo para enterrarlos. Estaban donde quiera y el aire olía, apestaba a cadáver. Los perros, compañeros siempre del hombre en la vida próspera o adversa, estaban de convite. Miren eso. Y concurrían al banquete y a las bacanales de sus amos, atraídos por el olor de la sangre y el ruido de aquel escándalo de las edades. Nunca se ha visto mayor número de animales de esa raza reunidos que afluían de largas distancias. Señoras y señores, los perros de muchas partes, de los alrededores de esas ciudades, venían atraídos por los cubanos muertos, por los cadáveres descompuestos. Los herreros y ferreteros hicieron crecidas ganancias en la venta y construcción de barras, grillos y cadenas. Los abastecedores de los más frugales y ordinarios alimentos para los encarcelados formaron cuantiosas riquezas. El ilustre escritor Eugenio María de Hostos, en un magnífico estudio sobre Plácido, nos dice lo siguiente. El poeta cuya vida vamos a recordar fue mártir del miedo que España ha tenido siempre a la independencia de sus colonias. Como Heredia, que vivió y murió en el destierro, Plácido fue perseguido porque fue una personalidad. Como Cenea, que murió fusilado por los mismos que lo tuvieron siempre errante, Plácido fue condenado al último suplicio porque su vida aterraba a los tiranos.
negro es mi dolor y negra es mi suerte. Pobre de mí, sufriendo voy este cruel dolor, ay, hasta la muerte. Soy loco mi cautivo sin la libertad, no vivo, que lo negro libre un día será. Ay, mi negra pancha, vamos a bailar, que lo negro libre será.
Ha sido Armando Pico interpretando el lamento esclavo de Eliseo Grenet. Señoras y señores, todos los grandes compositores cubanos de la primera mitad del siglo XX, de los primeros años, 30, 40 años del siglo XX, se refirieron en sus obras a la esclavitud. Ya lo han visto ustedes, Lecuona, Gonzalo Roy, Eliseo Grenet, ¿verdad? Gabriel de la Concepción Valdés Plácido es sentenciado a muerte el 22 de junio de 1844. Tenía 35 años de edad, amigos. 35 años de edad nada más. Pero esa sentencia va a ejecutarse 6 días después. Y no vas a impedirle seguir escribiendo. No va a impedirle seguir escribiendo. Allí en la cárcel de Matanzas, Plácido escribe un poema titulado La Fatalidad. Y allí también en la cárcel le escribe un poema a su madre. Un poema donde Plácido se identifica a sí mismo como un peregrino. Es decir, como alguien que anda por tierras extrañas o como alguien que ve en la vida eso, un lugar de paso. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa, pero inmediatamente retomamos nuestra historia. Vamos a contarles qué pasó el día que Plácido fue fusilado. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa entre nosotros para llevarles un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, hablándoles Joan Andrés. Cubanos se quejan de problemas para sustraer dólares de sus cuentas bancarias. Gobierno aprueba 6 nuevas licencias para el cuentapropismo. Continúa en paradero desconocido el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros 3 opositores. En Bolivia persisten los enfrentamientos entre seguidores y opositores del presidente Evo Morales. En medio de protestas, el presidente de Chile presenta presenta proyecto de ley para aumentar el salario mínimo. Turquía anuncia la captura de una de las esposas del terrorista al-Baghdadi. Solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12 del mediodía. Seguimos entre nosotros con Orlando González Esteva.
Entre nosotros.
Lleva en su alma la bayamesa, tristes recuerdos de tradición. Por sus pasiones, sí, lleva en su alma la bayamesa, tristes recuerdos de tradición. Lágrimas vierte por sus pasiones, sí.
Ella sencilla le brinda al hombre, brinda al hombre. Virtudes todas y el corazón. Pero si siente de la patria el grito,
pero si siente de la patria el grito,
todo lo deja,
todo lo quema,
ese es
su lema, su religión.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy continuamos repasando la vida de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ese poeta nuestro tan querido en su época, tan admirado, que fue fusilado por el gobierno español. Han sido Rojitas y Luis Emilio Ríos interpretando la bayamesa de Sindo Garay. Les decía que en la cárcel, pocos días antes de morir, Plácido le escribe un poema a su madre. En este poema, titulado así, Despedida a mi madre, Plácido le pide a su madre que tenga valor para aceptar su muerte. Pero en la cárcel, Gabriel de la Concepción Valdés también va a despedirse de la poesía. No solo de su mamá, sino de la poesía. Y va a utilizar como símbolo de esa vocación suya la lira. ¿Y qué fue la lira? ¿O qué era la lira? ¿O qué es la lira? Bueno, un famoso instrumento musical de cuerda que tocaban los griegos. Plácido, en el poema, le dice adiós a su lira y luego refiriéndose a su estro, es decir, a su inspiración como poeta, se dirige a Dios y le dice lo siguiente. Vuestro será, Señor, no más canciones. Es decir, tuyo será, Señor, mi inspiración. Vuestro será, Señor, no más canciones profanas cantará mi estro fecundo. Mas ay, me llevo en la cabeza un mundo de escarmiento y de ilusiones, un mundo muy distinto de este sueño letárgico y profundo, antro, quizás, de un genio furibundo, solo de llantos y amarguras. Dueño. A mí me conmueve ese verso que dice, mas ay, me llevo en la cabeza un mundo. Era un hombre de 35 años, señoras y señores, lleno de ilusiones, lleno de versos por escribir. Me llevo en la cabeza un mundo de escarmiento y de ilusiones, un mundo muy distinto de este sueño letárgico y profundo. Es como si la vida fuera un sueño, señoras y señores, un sueño dominado por un genio feroz, ¿no? Y un sueño lleno de llantos y amargura. La vida de Plácido no había sido fácil. Desde el momento en que lo pusieron en la casa cuna. Y su muerte tampoco va a hacerlo.
Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Adiós, me voy, no llores, alma mía, que volveré mañana. Ya se acerca la estrella de la aurora, ya se divisa por el oriente el alba, y en el cuartel tambores y cornetas están tocando. Esa sombra que se detiene al pie de la ventana y sollozar, no llores, alma mía, que volveré mañana.
Barbarito Díez, por supuesto, señoras y señores, interpretando El Soldado. Yo debo decirles lo siguiente, cuando yo leo la descripción de los últimos minutos de Plácido, no puedo dejar de conmoverme. La ejecución de este hombre tuvo lugar en un espacio público, en una explanada de matanzas, y esa ejecución fue contemplada por miles de personas. Recuerden que si algo buscaba el gobierno español era impartir una lección que nadie olvidara. Y fusilar a este poeta mestizo, admirado, risueño, frente a esas personas era una lección ideal. Hay varias reseñas de la época del fusilamiento de Plácido. Déjenme leerles una de las que aparecen reproducidas en este libro titulado así, Plácido, poeta y mártir, de Manuel García Garófalo Mesa, el historiador villaclareño. Escuchen ustedes esta reseña. A las 6 de la mañana del fatídico 28 de junio de 1844, se cumplió la sentencia. Y he aquí la descripción que nos ofrece el más autorizado de los biógrafos de Plácido. Por fin, después de 4 meses de martirio, fue condenado este poeta a ser fusilado por la espalda. Con sus 10 coacusados, como reos de alta traición y presuntos asesinos de la raza blanca. Plácido asesinando a alguien de la raza blanca, amigos. Esta hecatombe, sigue diciendo el biógrafo, se componía de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, el poeta, José Dodge, dentista, Jorge López, Santiago Pimienta, José Miguel Román, Pedro de la Torre, Manuel Quiñones, Antonio Abad, José de la O. García, Bruno Izquierdo y Miguel Naranjo. Salieron del Hospital Santa Isabel en la mañana del 28 de junio de 1844 en medio del imponente aparato de la Fuerza Armada y de un pueblo espectador compuesto de más de 20.000 almas, pues de todas partes de la isla había venido gente atraída por la fama del poeta que iba a morir. Miren ustedes qué terrible. Gente que vino a ver ese espectáculo, el fusilamiento de Plácido. No puedo dejar de pensar en la gente que en Cuba, en 1959, se mataba. Se mataba en el sentido metafórico de la frase, por ir a ver los fusilamientos que tuvieron lugar en la isla. Y sigue diciendo el biógrafo de Plácido: después de vendados todos, fue sentado cada uno en su correspondiente banquillo, y 44 bocas de fuego apuntadas a las espaldas y cabezas de los presuntos reos por 11 granaderos, es decir, oficiales, escogidos, diendo fin a aquellos predestinados de la hecatombe. Plácido pronunció estas terribles palabras al tiempo de ser vendado. Emplazo ante el juicio de Dios a mis verdugos y fiscales, don Francisco Hernández Morejón y don Ramón González. Por fin, la fatal descarga tronó. Excepto uno, todos los demás cayeron, envueltos en las sangrientas olas de una prematura agonía. Aquel uno que parecía protegido por la mano misteriosa del destino era Plácido, el poeta. En medio de la nube de humo de aquella batalla sin enemigos, se levantó valiente y grandioso, más numeroso y gigante que aquella masa de pueblo que lo veía morir, y llevando hacia su frente las manos esposadas, gritó: adiós, mundo, no hay piedad para mí. Fuego aquí. 4 granaderos más se adelantan a la señal de su jefe, apuntan y truena la descarga. La víctima cae desplomada y el pueblo espantado ve volar por los aires aquella masa de una cabeza, toda poesía, heroísmo e infortunio.
Salve, reina, virgen del pobre.
Salve, madre,
y morena, que riegas tu piedad. Virgencita de la montaña, humana y vana, para ti no.
Ha sido Ulises Aquino, el barítono cubano, interpretando la plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre de Ernesto Lecuona. Amigos, varias generaciones de cubanos nacimos y crecimos leyendo en el colegio la plegaria a Dios de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ¿no? Y oyendo también hablar de ella, de esa plegaria. Yo quiero recordar de manera muy informal algunas y solo algunas de las estrofas de este poema. Que muchos cubanos de ayer, insisto, se sabían de memoria. Pero déjenme leerles antes un par de párrafos de este libro donde se reseñan los hechos que tuvieron lugar en Matanzas aquel mismo día, 28 de junio de 1844. Escuchen ustedes. Cuando Plácido salió de la capilla, acompañado de sus hermanos de infortunio, al enfrentar con aquel pueblo espectador y mudo como una tumba, y al mirar el terrible aparato que lo recibía como el pueblo romano, sonrió y oyendo junto a sí gemir a Santiago Pimienta, uno de sus compañeros, por supuesto, que apenas podía sostener en sus manos atadas el gran crucifijo de madera que le cupo en suerte para marchar al suplicio, lo animó con palabras de resignación y heroísmo, y cambió con él su pequeño crucifijo de marfil, que al tiempo de salir de la capilla le cedió su venerable amigo y auxiliante, el respetable cura párroco de Matanzas, doctor don Manuel Francisco García. Marchó Plácido al suplicio con serena resignación y heroísmo, recitando su plegaria a Dios con su voz clara y segura, solemne protesta de su inocencia y prueba de la grandeza de su alma. Ser de inmensa bondad, Dios poderoso, a vos acudo en mi dolor vehemente. Extended vuestro brazo omnipotente, rasgad de la calumnia el velo odioso, y arrancad este sello ignominioso con que el mundo manchar quiere mi frente. Rey de los reyes, Dios de mis abuelos, vos solo sois mi defensor, Dios mío. Todo lo puede quien al mar sombrío dio olas y peces, luz a los cielos, fuego al sol, giro al aire, al norte hielos, vida a las plantas, movimiento al río. Todo lo podéis vos, todo fenece o se reanima a vuestra voz sagrada. Fuera de vos, Señor, el todo es nada que en la insondable eternidad perece, y aún esa misma nada os obedece, pues de ella fue la humanidad creada. Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia, y pues vuestra eternal sabiduría ve al través de mi cuerpo el alma mía, cual del aire a la clara transparencia. Estorbad que humillada mi inocencia bata sus palmas la calumna impía. Mas si cuadra tu suma omnipotencia que yo perezca cual malvado impío y que los hombres en mi cadáver frío ultrajen con maligna complacencia, suene tu voz y acabe mi existencia. Cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío. Ha sido la Camerata Romeo interpretando, señoras y señores, la danza a la antigua de Ernesto Lecuona. Acabo de recibir varios correos, entre ellos uno de Mailén y Leonid, donde me dicen: Orlando, un fuerte abrazo, mi hermano. Saludos, Amara. Me he quedado, Orlando, petrificado con todas las barbaries ejecutadas por las autoridades españolas de aquella época. Dios tenga en la gloria a Plácido. Brazos de Mailén y Leonid. Gracias, Mailén y Leonid, por estar ahí siempre, escuchándonos con atención. Gracias. Señoras y señores, entre los poemas de Plácido, que muy pocos cubanos conocen, está uno que apareció póstumamente, que fue recogido por Cintio Vitier y por Fina García Marrús en un bello libro titulado Flor oculta de poesía cubana. Y se trata de un soneto dedicado a la fuente de la India, Habana. Se dice que este soneto fue improvisado por Plácido en 1842, es decir, 2 años antes de su muerte, y fue improvisado frente a la fuente delante de varios amigos. Escuchen ustedes qué hermosura de poema. Mirad la Habana allí, color de nieve, gentil indiana de estructura fina, dominando una fuente cristalina, sentada en trono de alabastro, breve. Jamás murmura de su suerte aleve, ni se lamenta al sol que la fascina, ni la cruda intemperie la extermina, ni la furiosa tempestad la mueve. Oh, beldad, es mayor tu sufrimiento que ese tenaz y dilatado muro que circunda tu hermoso pavimento. Empero tú eres toda mármol puro, sin alma, sin calor, sin sentimiento, echa los golpes con el hierro duro.
La vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si basta una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto.
Y así, señoras y señores, con Lisset interpretándonos Habana, vamos a poner fin al programa de hoy. Al tercer programa de esta pequeña serie, con la que hemos querido invitarlos a recordar a Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, el poeta cubano, a quien la brutalidad de unas autoridades despóticas no le perdonaron el color, la simpatía, la popularidad y el talento. No importa, Plácido las sobrevivió a todas. Llevamos 3 días hablando de él y de ellas. ¿Quién se acuerda? Hasta pronto.
Un tesoro que es difícil olvidar, y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción de todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.